Bacalà. Una etiqueta al crack. Papa
loves mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shouting ole with it. Wow. Maldini. Papa
loves mambo. Julio, estás por ahí, ¿verdad?
Aquí sigo, sí.
No, te iba a decir que antes de ir con el guión, hoy ha ganado la Atalanta por goleada, 6-2.
Sí. Al Brescia, sí.
Sí. ¿Te parece un candidato? Para...
Sí, me parece un candidato. A ver, no el principal candidato, pero sí me lo parece porque es un equipo que ha metido 93 goles. Solo ha marcado más goles que el Atalanta en las grandes ligas, el Manchester City. Y me parece un candidato porque es un equipo que juega de memoria, es muy ofensivo, es muy agresivo y ha mejorado defensivamente bastante. El otro día a la Juventus en el primer tiempo en Turín le pegó un baño, ¿eh? Al final acabó empate a dos, pero le pegó un baño a la Juventus en Turín. Tremendo, tiene jugadores en gran momento de forma que se atreven a todo, como Papu Gómez, cuya adaptación al medio campo está siendo clave. Luego arriba tiene Zapata, Ilicic está muy bien, los laterales llegan muy bien. Bueno, ya viste lo que hizo con el Valencia, o sea, el Valencia le aplastó en los dos partidos. Y no es el principal candidato, pero en esta Champions tan especial a un solo partido, no sería tampoco un sorpresor histórico que la pudiera ganar tal y como está la Atalanta.
Pues a ver qué es lo que pasa.
Es un equipo que da miedo. Tiene que jugar contra el Paris Saint-Germain.
Es una Champions tan imprevisible, tan
claro,
es distinto a todo lo que hemos visto nunca.
Claro, si ya de por sí la Champions es bastante traicionera, porque de repente tienes un mal día y te vas a la calle. No hace tanto fue una final Oporto-Mónaco, por ejemplo, no hace demasiados años. Hemos visto muchos casos de equipos que son candidatos que tienen un mal día. Al Manchester City le ha pasado, tuvo un mal día contra el Tottenham, por ejemplo, y se acabó quedando fuera. Y pues imagínate eso a un partido nada más. O sea, esto está, no digo para cualquiera, pero porque hay favoritos, pero ya las sorpresas son más relativas ahora.
Bueno, el otro día Maldini eligió en su canal de YouTube a los mejores mediocentros actuales y hoy va a elegir a los mejores mediocentros de la historia.
Sí,
la única condición es que estén retirados ya, ¿no?
Sí, vamos a hacer solo retirados. He elegido los mejores, luego quiero decir quién es el mejor de todos para mí, de la historia que yo he visto. Y digamos que hablo de concepto de mediocentro de pivote, en un 4-3-3, o sea, de jugador que puede jugar de pivote, o sea, no vale Modric ni Kroos, por ejemplo, que son jugadores interiores para jugar más arriba, que pueden jugar en esa posición, pero que no es su posición natural. Entonces hay muchos conceptos importantes para un mediocentro. Sentido posicional, que sean técnicamente buenos, que sean recuperadores, y hay unos más completos que otros. Por ejemplo, Andrea Pirlo es un caso, es el principal caso de futbolista reconvertido de la media punta al mediocentro. La reconvirtió en su día Carleto Mazzón en el Brescia y luego en el Milan fue una revolución jugando ahí. A mí me parece que en cuanto a mediocentro es lo más completo que he visto nunca y ha jugado ya muchos años de su carrera como mediocentro Pirlo. Lo tenía todo, pase largo, disparo de media distancia cuando llegaba cerca del área. Era un organizador jugando en esa posición, igual que Fernando Redondo, que técnicamente era muy bueno. Fíjate, yo Redondo es el jugador que mejor he visto proteger la pelota con el cuerpo. O sea, era cuando muchas veces escucho dicen que los que no son porteros no pueden jugar con los brazos, tampoco es verdad exactamente. No pueden tocar la pelota con los brazos o con las manos, pero la forma de utilizar los brazos que tenía Fernando Redondo era espectacular. Yo es de los mejores que he visto nunca, le pondría entre los tres mejores, ¿eh? Luego, por ejemplo, Maciño, que era más mediocentro puro posicional, que fue campeón del mundo del 94, igual que Dunga, que también gana ese mundial del 94. Y digamos que él empieza a utilizar mucho ese puesto Brasil después de eso. O por ejemplo, Osvaldo Ardiles, siendo un jugador completamente distinto en cuanto a forma de jugar, era un mediocentro muy importante, le llamaban el socio de todos porque era técnicamente muy bueno y todos le buscaban, absolutamente todos. Luego, por ejemplo, en España hemos tenido a Xavi Alonso y a Guardiola, que son dos ejemplos. Ahora tenemos a Busquets, pero aquí solo quiero poner jugadores retirados, ¿no? Xavi Alonso y Pep Guardiola eran fantásticos los dos, hasta el punto de que es difícil quedarse con uno y con otro. Yo me quedaría ligerísimamente con Guardiola por delante, pero porque Xavi Alonso a veces juega más protegido que Guardiola, que juega como único pivote. Y luego quiero comentarte, Makelele, digamos desde el punto de vista del mediocentro defensivo, pero capaz también de manejar bien la pelota, era fantástico. Tenía muy buen cambio de ritmo Makelele, ¿eh? Patrick Vieira, que era el mediocentro llegador por excelencia en el Arsenal. Acuérdate que el Arsenal, que era un equipo que digamos que jugaba una ida y vuelta permanente, partidos muy abiertos muchas veces, y eso era Vieira. Y luego quiero hablar de Rijkaard, para mí, que se habla mucho de Gullit y de Van Basten, pero en el Milan era impresionante cómo jugaba al lado de Ancelotti como pivote, también un gran despliegue físico, pero para mí el mejor mediocentro que he visto nunca es Mauro Silva. Yo creo que no he visto un mediocentro más completo en todos los conceptos que para ser un gran mediocentro que Mauro Silva. Y seguramente tienen menos nombre que otros, ¿eh? Pero creo que lo tenía todo. O sea, técnica, le ves jugar bien posicionado siempre, sentido táctico, potente para recuperar balones. Era un espectáculo. Para mí el mejor que he visto nunca, Mauro Silva.
Vale. Pues, ¿te queda alguno por destacar?
No. Simplemente decir que actuales, para mí los dos mejores son Casemiro y Kimmich. Siendo muy distintos, me quedaría ligerísimamente con Kimmich por delante de Casemiro. Pero la verdad que Casemiro está a un nivel altísimo también.
Sí, pero una cosa, el palmarés de Casemiro es... quiero decir, no le llega a Kimmich ni a la suela del zapato.
Si hablamos de palmarés, desde luego...
Como saque copas Casemiro, vamos. Kimmich en Copas de Europa, ¿eh?
En cuanto a palmarés, sí, no hay duda. Hablo un poco por más de la forma, como futbolista en sí, ¿no?
No, pero una cosa, con importancia en esas copas, porque hay gente que tiene... Soy campeón de Europa, vale, sí, jugaste dos minutos. Pero no, Casemiro con mucha importancia.
No, Casemiro, yo creo que salvó una de las finales.
Sí.
Las ha jugado todas como titular, incluso la de la Juve, por ejemplo, marcando un gol. Y no sé, Casemiro es un jugador imprescindible en el Madrid, lo ha sido desde prácticamente cuando llegó, eso no hay duda.
Personajes del fin de semana y análisis de cómo fueron sus partidos. A ver, comenzamos con David Luiz.
Sí, David Luiz fue el protagonista negativo del derbi del norte de Londres, que acabó perdiendo el Arsenal y que la verdad que, hay una jugada en la que le da un pase atrás Kolasinac y queda en evidencia porque está muy lento realmente, y luego no está para jugar, la verdad, y está siendo bastante desastroso el momento de David Luiz, que le está costando muchos puntos al Arsenal. Y luego hay que hablar del golazo que marcó Lacazette también, marcó un gran gol Lacazette. Pero bueno, fue un derbi del norte de Londres bastante descafeinado, con dos equipos bastante lejos ya de la zona, digamos, de poder ser campeones o estar cerca realmente de haber peleado el título. Es un momento difícil para los dos,
Raúl Jiménez.
Raúl Jiménez, quiero hablar un poquito de él porque creo que es el gran jugador mexicano del momento en Europa, francamente. Está a un nivel muy alto en el Wolverhampton Wanderers. Y como no está en un grande de Inglaterra, un equipo importante.
El ex del Atleti, ¿no?
Él es del Atlético de Madrid, sí. Lleva 16 goles en Liga. Ha superado ya la mejor marca de su carrera. Y es un delantero, digamos que no tan habitual del fútbol mexicano, que suelen ser delanteros un poquito más livianos en algunos momentos. Él es un delantero bastante de área, bastante potente, y yo creo que merece dar un salto. Se habla de la Juventus, ¿eh? Se habla de que puede ir a suplir a Higuaín a la Juventus, y yo creo que tiene nivel para jugar en un grande de Europa, Raúl Jiménez, ahora mismo, volver a un equipo verdaderamente grande. Bueno, el Papu Gómez tenía pensado hablarte, pero ya te he hablado, ¿no? Del partido Juve-Atalanta y de ese rol más en el medio campo que ya tenía la temporada pasada con Gasperini. Hablar de la Juventus muy rápido, cambió el dibujo la Juventus, metió 4-4-2 muy claro, Sarri, y no le terminó de funcionar, marcó dos penaltis Cristiano Ronaldo, al final la segunda parte mejoró la Juve y superó al Atalanta durante muchos momentos, pero estuvo muy cerca de ganar el Atalanta el partido.
Oye, antes de seguir, Cristiano, otra vez en números estratosféricos. Pasan los años y Cristiano sigue cumpliendo, increíble.
Es impresionante, es un portento físico, o sea, Cristiano... Tú le ves físicamente y te das cuenta de que... Yo siempre he dicho lo mismo, es un animal en el sentido de profesional y de trabajo permanente y eso le hace estar físicamente muy bien. Y al final, en una liga tan competitiva como la italiana, con la edad que tiene, sigue marcando diferencias. O sea, lo de Cristiano a mí me parece admirable en todos los sentidos. Seguramente tendremos que empezar a ver en algún momento el descenso, porque es imposible, no va a estar así con 40 años, pero sigue a un nivel muy alto.
Él dice que tiene una edad biológica de 21 años o 22 años, es que claro...
Sí. Y además, además se lo cree realmente, porque él ejercita eso, ¿no? Y la forma de entrenar, seguro, sí, ese cuerpo desde luego no se consigue de casualidad, ni mucho menos.
Bueno, hablamos ahora del otro partido en Italia, que importante, el Nápoles 2, Milán 2.
Sí.
Mertens fue protagonista, ¿no?
Mertens fue protagonista, uno de ellos. Fue un buen partido. El Nápoles ya está empezando a encarar un poco el partido del Barça, donde yo creo que va a jugar bastante atrás. Jugó Lobotka como pivote. Tiene dos pivotes muy distintos. Uno es Lobotka y otro es Demme. Lobotka es más de manejo de balón, aunque ha jugado a veces junto con Demme el por delante. Me gustó el partido de Mertens y de Insigne, de los dos delanteros rápidos del Nápoles, que estuvo cerca de ganar. Creo que fue algo superior. Pero también hay que hablar que la propuesta del Milan de Pioli es un equipo atractivo, que intenta tener bastante el balón y manejar la pelota. Creo que con lo que tiene realmente, jugadores buenos, pero no de primerísimo nivel mundial, como Çalhanoğlu, como Benacer, el argelino, como Rafael Leao, que debería jugar más, yo creo, en el equipo, está para mí haciendo un fútbol bastante atractivo el Milan. Me está gustando últimamente bastante el Milan. Quería hablar de Zaniolo.
Zaniolo es
este chico de la cantera de la Roma, que se lesionó gravemente en un partido contra la Juventus ya hace bastantes meses, que iba a jugar la Eurocopa, no sé si titular, pero iba a ir con Italia, seguro. Y lógicamente esa lesión ya le impedía jugar la Eurocopa. Con todo lo que ha pasado, ya ha reaparecido y el otro día marcó el 0-3 de la Roma en Brescia, ya empieza a jugar un poquito más, está empezando a entrar, y desde luego es un jugador que va a aportar mucho a la Roma en este final de temporada. Una Roma que va a jugar contra el Sevilla en Europa League y que está haciendo una temporada bastante floja la Roma, ¿eh? Lejos de la zona Champions, y para mí bastante flojo lo de la Roma de Fonseca.
O sea, clarísimamente favorito el Sevilla, ¿no? En
esta clarísimamente, sí, para mí sí. O sea, si es un partido medianamente normal, no pasa nada extraño, a un partido en campo neutral que juega en Alemania, para mí claramente favorito el Sevilla, sí.
Vale. Pope.
Pope es el portero del Burnley. Sí, el portero del Burnley, que hizo un gran partido. El Burnley sacó el empate en Anfield. Es los primeros puntos que se le escapan al Liverpool en toda la liga. Fíjate que estamos acabando el campeonato. Había ganado todos los partidos en Anfield, el Liverpool todos de liga. Y se le escapó este empate a uno. Es verdad que el Liverpool ya empieza a sacar algunos jugadores ya no tan habituales. Jugó Williams de lateral derecho, Curtis Jones en el medio campo. Pero bueno, la delantera fue la habitual. Fue Salah, Firmino, Mané. Y es verdad que tuvo ocasiones el Liverpool. Empezó ganando, pero en el tramo final le empató el Burnley. Y sacó un empate con muchísimo mérito. Otro partido importante en la Premier fue el del Sheffield Wednesday Chelsea. Ganó el Sheffield United Chelsea, el Wednesday está en segundo. El Sheffield United Chelsea ganó 3-0 el United con dos goles de McGoldrick, un buen delantero. Y sobre todo quería comentar una cosa, y es el tema de Jorginho. Jorginho no está jugando en el Chelsea, está jugando Kanté. Y fue titular porque no estaba Kanté y estuvo bastante mal el equipo. O sea, Lampard está intentando demostrar realmente por qué Jorginho, que ha sido clave y lo fue en su momento con Sarri en el Chelsea, no tiene sitio en este equipo ahora mismo. Y luego un último detalle, me parece interesante, se está jugando en la MLS. Han montado un torneo que se llama MLS Is Back, o sea, la vuelta de la MLS. Está jugando en Orlando todos los partidos. Se han suspendido ya 3 partidos por el tema del coronavirus, porque allí está pegando bien, además en Orlando también. Y bueno, es una especie de mini mundial de la MLS con grupos a un solo partido y luego jugarán desde cuartos de final hasta la final. Y marcó Chicharito el otro día y marcó Nani, aquel delantero que pasó por el Valencia, que estuvo en el Manchester United, está jugando en Orlando contra el Inter de Miami, que es el equipo de Beckham, y acabó marcando Nani en el tramo final en un partido bastante interesante. Hay partidos bastante interesantes en este torneo de la MLS Is Back.
Vale. Vamos a comenzar las preguntas de los oyentes por la pregunta número 4, porque quería sacarte este tema. Y es los emparejamientos de octavos y de cuartos de la Champions, para los que no hayan escuchado a Maldini ni en la tele, ni en la radio, ni en sus redes y tal, para saber cuáles son, digamos, sus ideas en estos partidos.
Hola, muy buenas, Maldini. De cara a los emparejamientos que tenemos de octavos y cuartos en agosto, quiero que te mosques y digas un pronóstico. Y bueno, pues vemos cuántos aciertas. Nada, venga. Un saludo desde Torre del Mar, Málaga.
Pues un saludo para Torre del Mar. Empezamos con el City-Real Madrid, que recordemos es 1-2 para el City en la ida.
Sí, me parece bastante favorito el City para pasar. El Madrid va a estar sin Ramos, eso me parece clave. Ramos ayer demostró otra vez que es jugador fundamental en el equipo. El Madrid va a tener que proponer, porque el Madrid se está blindando muy bien. Hay veces que propone menos en los partidos con la pelota, pero es que necesita dos goles. Y el City, cuando le dejas un poquito de espacio, te machaca. Yo al City le veo bastante bien, ha hecho varias goleadas últimamente. Y hombre, tampoco creo que sea un partido para el City cómodo, ni mucho menos, pero apuesto por el City para pasar.
Barça-Nápoles, 1-1.
Pues lo veo al Barça favorito, pero es un partido muy trampa, ¿eh? El Nápoles seguro que va a plantear un partido bastante a la defensiva, aunque no le vale el empate a cero, pero quiere hacer un partido muy largo para que el Barça físicamente está bastante mal, por eso en las segundas partes se está cayendo un partido tras otro el Barça, eso es así. Y si eso pasa y el Barça no hace un gol, y con 0-0 en el tramo final, el Nápoles tiene muchas opciones con gente rápida como Mertens y como Insigne. Veo favorito al Barça, pero ligerísimamente nada más, ¿eh?
Juve Olympique de Lyon, que ganaron los franceses 1-0.
Hombre, el Lyon está sin jugar, va a jugar algún amistoso y tal. Yo creo que la Juventus debe remontar. Yo al equipo le veo fuerte, Cristiano está muy bien y es difícil que se le pueda escapar. Yo creo que la Juventus remontará.
Bayern-Chelsea, ni te pregunto, porque bueno, ese ganó está... 0-3 en la ida del Bayern.
Ese está ya.
Leipzig-Atlético de Madrid.
Bueno, favorito el Atlético de Madrid, con un margen corto, pero favorito el Atlético de Madrid. A mí Nagelsmann, que es un técnico que me gusta bastante, últimamente está haciendo cosas bastante extrañas, cambiando muchos jugadores de posición. Hay que recordar que no va a estar Timo Werner, eso es muy importante. Defensivamente el equipo se le cae bastante de vez en cuando al Leipzig. Y es un equipo que sabe presionar muy bien, pero no siempre lo hace. Vamos a ver qué tipo de partido plantea el Leipzig, pero creo que el Atlético línea por línea tiene algo más, teniendo en cuenta que no estará Werner.
¿Y el Atalanta, Paris Saint-Germain?
Este es muy difícil. A ver, como bloque es mejor el Atalanta, digamos, a la hora de jugar, de saber lo que tiene que hacer, de jugar de memoria, pero individualmente la delantera del Paris Saint-Germain es tremenda. Yo te he dicho antes que el Atalanta no sería un sorpreso que ganara la Champions, pero si tengo que jugármela en este partido, apostaría por el Paris Saint-Germain ligeramente.
Perfecto. Pues las previsiones para la Champions, que arranca el día 7 de agosto. 7 de agosto arranca este formato de Champions. Recuerden, los partidos de vuelta de octavos se juegan donde tenían que jugarse, sin público, es decir, en Manchester, en Turín, en Barcelona y en Múnich. Y luego se juega todo a partido único en Lisboa. Ya ha contestado Maldini la primera pregunta, la número uno también la has contestado, porque era
hemos hablado del partido.
O sea que vamos con la pregunta número dos para Maldini.
Hola Maldini, ¿qué pasa, crack? Mira, te preguntaba por el mediocentro de la Roma, por Gonzalo Villar, que cómo lo estás viendo y si crees que tiene mucho potencial. Un saludo.
Hola, bueno, pues está jugando poco en la Roma, el chico español que estaba en el Elche, si no recuerdo mal. Le pega bien con las dos piernas, ha hecho algún gol en el Elche, está algún gol importante, incluso pegándole con la zurda. Puede jugar en medio centro, un poquito más arriba, está entrando poco en la Roma y le está costando entrar ahora mismo en la Roma. Vamos a ver, es muy joven todavía.
Hola Maldini, hola Juanma. Bueno, mi pregunta es, ¿cuál crees que será el podio del Balón de Oro en unos 5 años más o menos? Un saludo.
Bueno, yo creo que Neymar va a llegar al podio del Balón de Oro en 5 años y más o menos empieza a recuperar su nivel. Y luego Mbappé uno seguro y probablemente Jadon Sancho podría ser otro. Yo creo que esos tres tienen que ser tres de los jugadores que dominan el fútbol mundial.
Buenas Maldini, ¿qué pasa, crack?
Hola.
Viendo el nivel que está demostrando el Sevilla al cierre de la competición, ¿lo ves como claro favorito para llevarse la Europa League? ¿Qué equipo crees tú que parte como favorito? Un saludo.
Pues mi favorito principal sería el Manchester United, que está jugando bastante bien, por cierto, últimamente con Solskjaer. El equipo ha mejorado mucho, la llegada de Bruno Fernández ha mejorado completamente el equipo y está bien con Martial, con Rashford y apuntalando ahí Matic y Pogba. El equipo además tiene un peso histórico importante. Creo que entre el United y Sevilla, que se enfrentarían en semifinales, no puede ser la final, por cierto, sería semifinal, creo que están los dos, mis dos candidatos.
Son partido único, ¿no? Estas eliminatorias.
Sí, partido único. Sí. Hay algunas que son vueltas todavía en octavos de final.
Porque quedan pendientes.
Y hay dos partidos que son los españoles, que es el Inter-Getafe y el Sevilla-Roma, que se juega un solo partido. Y luego ya a partir de cuartos, como en la Champions, pero en Alemania.
Qué pena, ¿eh? Porque el Getafe es que estaba haciendo un...
Sí, es una pena.
O sea, que no digo que no lo vaya a hacer, pero que es que estaba... dio un recital en Europa con la eliminatoria con el Ajax y le venía el Inter y estaba el Getafe en su mejor momento, pero vamos.
Sí, ahora está mal. El Getafe está peor, sí. Lógicamente, y a un solo partido hay que dar favorito al Inter. Aunque el Getafe es un equipo peligroso siempre, pero el Inter estaba... Ayer ganó al Bolonia, el Inter está pasando un momento bastante mejor, sí.
Gracias, Maldini. Un abrazo.
Un abrazo, cracks.